Tolo Leal, muy buenas noches.
Muy buenas noches de nuevo, Juanma.
Érase una vez.
La historia de Abdón Porte, el futbolista que se suicidó en su propio campo. El fútbol de comienzos del siglo XX poco o nada tenía que ver con el de ahora. Entonces no se jugaba por dinero ni por medallas, se hacía por pasión, por amor a un deporte o a unos colores. Era habitual que los futbolistas se pasaran toda su carrera en un mismo equipo, convirtiéndose en leyendas para el club y para su afición. Lo explica mejor el célebre periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano.
Los jugadores dependían completamente de ese vínculo que tenían con los hinchas. Ellos actuaban al servicio de los hinchas, eran como instrumentos de una religión. Jugar era un acto de fe.
Por aquel entonces no había espectaculares retransmisiones televisivas, ni siquiera había partidos en directo por la radio. Todo lo que los aficionados sabían era por lo que podían leer en los periódicos y sobre todo por el boca a boca. Fue así como el fútbol fue adquiriendo una gran popularidad y despertando un gran fervor en los aficionados y también en los futbolistas. Así surgieron jugadores para los que el club de su ciudad era mucho más que eso, era su fe, era su vida. Lo daban todo en todo momento por ese equipo hasta llegar a situaciones límite, como el caso que nos ocupa esta noche, el del futbolista uruguayo Abdón Porte.
¿Quién era Abdón Porte, Tolo?
Abdón Porte nacía en el barrio Libertad, de la capital del departamento de Durazno, Uruguay, en la década de 1880. Hay que señalar que hay diversas versiones sobre su año exacto de nacimiento. Colón fue su primer club, para luego pasar un año en el extinto Libertad, y de allí emigró al Club Nacional de Fútbol, el Nacional, su club de toda la vida, donde debutó el 12 de marzo de 1911. Desde el primer partido ante Dublín se granjeó el cariño de la hinchada por su carácter aguerrido, su capacidad de sacrificio defensivo y su gran juego aéreo. Su fútbol le apoderó del centro del campo y su carácter le hizo capitán. Así definen a Abdón Porte en el programa Voces Anónimas de la televisión uruguaya.
Claro, Porte era un jugador de mitad de cancha, ¿verdad? Que tenía su técnica, indudable. En aquella época, si no tenías técnica, no podías jugar, mucho menos en el primero nacional. Pero Porte era un jugador de temperamento indomable. Era un típico exponente de la garra charrúa. Era de esos jugadores que le adosaba a su condición técnica estimable el respaldo espiritual que lo hacía un tipo muy difícil de pasar, digamos, para sus rivales, muy respetado por sus contrarios y a la vez muy querido y admirado por sus propios compañeros por todo lo que él transmitía dentro de la cancha.
Y con Porte llegó el despegue de Nacional.
El crecimiento de Porte vino de la mano del crecimiento de Nacional, o el crecimiento de Nacional vino de la mano de Porte, pues era su capitán y su emblema. Lo cierto es que juntos dominaron el fútbol uruguayo durante toda esa década, conquistando nada menos que 4 Ligas de Uruguay, 5 Copas de Honor y 4 Competencia, y hasta 6 Copas de Argentina y Uruguay. Hay que recalcar que entonces no existía todavía la Copa Libertadores, que se creó de manera oficiosa en 1948. Como decíamos, Porte fue durante aquellos años el ídolo de Nacional, y no solo por sus características en el juego, como explica el periodista uruguayo Jorge da Silveira en el canal Historia.
Era un hombre muy querido en el club, sumamente considerado no solo por sus cualidades futbolísticas, sino por sus dotes humanas, que lo habían distinguido de una forma muy especial. Era un hombre que gozaba de un predicamento muy grande en la institución y de un enorme cariño de parte de la hinchada Nacional. La gente lo ovacionaba y le manifestaba todo su cariño y su adhesión por la forma en que él además se entregaba en la cancha, en la defensa de la camiseta del club al que él adoraba.
Además de todo eso, además de Nacional, Porte sería pieza clave en la victoria de la selección de Uruguay en la Copa América de 1917, en lo que significó el gran despegue del fútbol charrúa.
Pero justo después de aquel campeonato de la Copa América, cambiaría todo para Porte.
Después de aquel verano de 1917, Abdón Porte sufrirá una grave lesión durante el partido de la Copa Albion ante Belvedere. En aquella época no había cambios, y lo habitual cuando un futbolista se lesionaba es que abandonara el campo dejando a su equipo con uno menos. Pero Porte no era como los demás y decidió continuar sobre el verde. Aquello, sin embargo, hizo que se agravara su lesión, teniendo que pasar después un largo periodo alejado de los terrenos de juego. Quizá por aquella lesión, quizá por el paso inexorable del tiempo, quizá por las ansias de Nacional de renovarse para seguir siendo un club ganador. En 1918, Nacional contrató al futbolista Alfredo Sivecki y a Don Porte dejó de ser el jugador clave que había sido hasta la fecha. Hay que tener en cuenta que en aquella época no había entrenadores, sino que eran los propios directivos quienes, en una pizarra, apuntaban el once titular, sabiendo todos los futbolistas del equipo que los que eran titulares, y los que eran suplentes debían resignarse a serlo.
Porte, producto también de sus años, pareció ya no tener la titularidad que por tanto tiempo le correspondió asegurada en el club. Y en un momento determinado, Porte se enteró que no iba a jugar como titular en Nacional como habitualmente lo hacía. Y como era un hombre muy responsable, muy consciente y muy lúcido, él se dio cuenta que de alguna forma estaba comenzando el ocaso de una carrera deportiva que había sido brillante.
Pero la caída no fue fácil para Porte. Pasar de ser un futbolista vital, el ídolo de todos, a un jugador prescindible fue difícil de encajar. Dejaba de ser importante en lo que él amaba.
Y fue entonces cuando Porte tomó una decisión trágica.
En la noche del 5 de marzo, el equipo se reunió para cenar después de vencer ante Charlie en un partido amistoso. Al finalizar la cena, Porte se dirigió en tranvía hasta el Parque Central, el estadio de Nacional, donde tanto había brillado. Camina solo y a oscuras hasta el centro del campo, por donde salía a desempeñarse, y se quita la vida de un disparo en el corazón.
A él le pareció insuperable terminar con ese ciclo tan brillante y dejar de ser el titular y el capitán de Nacional, ¿verdad? Entonces es cuando él adopta esa decisión que culmina de una manera trágica, pero que a la vez marca uno de los capítulos más formidables que tienen que ver con el romanticismo del fútbol. No era morir de cualquier manera, no, era morir en el Parque Central, que es el estadio del Club Nacional de Fútbol, en el centro de la cancha.
Al día siguiente encontraron el cadáver en el centro del campo, junto a él, el revólver con el que se había quitado la vida y una carta. Un mensaje de despedida en el que pedía ayuda para su madre y para su novia, y a su vez recordaba su amor eterno para con Nacional. Así decía la carta: querido doctor José María Delgado, le pido a usted y demás compañeros de comisión que hagan por mí como yo hice por ustedes. Hagan por mi familia y por mi querida madre. Adiós, querido amigo de la vida. Nacional, aunque en polvo convertido y en polvo siempre amante, no olvidaré un instante lo mucho que te he querido. Adiós para siempre. ¡Viva el Club Nacional!
Pedía por su madrecita y su noviecita. He aquí el gran drama. Él sabía que abandonaba el capitanato, que para él era la vida, pero también abandonaba a su madre y a su novia. Y le pedía a José María Delgado que hiciera algo por ellas. No había un resentimiento en absoluto en la carta por dejar de ser el capitán de Nacional. Al contrario, les deseaba los más altos palcos de la gloria en el futuro.
Un gesto que, por supuesto, conmovió a Uruguay.
Desde entonces, Abdón Porte se convirtió en una leyenda en el fútbol uruguayo y en todo el país. Se han escrito cuentos sobre su historia, como el célebre Juan Polti del escritor uruguayo Horacio Quiroga, o el de Eduardo Galeano con su relato Muerte en la cancha. Nacional denominó a Abdón Porte a la grada oeste del Gran Parque Central, y en ella, en esa grada, se puede ver, en cada partido, una bandera que reza por la sangre de Abdón, junto al rostro del ídolo desaparecido. Se podrá cuestionar su actitud y su gesto, pero lo cierto es que la exitosa carrera de Abdón Porte y su trágico final continúan en el recuerdo como una excepcional muestra de entrega y de amor por unos colores, por un club, por una camiseta.
No fue un tiro en la cabeza, como se lo dan generalmente los suicidas, o en la boca, como diciendo esto no es una cosa del pensamiento, sino es una cosa del corazón. Yo no sé si él pensó eso, pero él pensaba que ahí es donde estaba todo el secreto, en su corazón, en su gran corazón. Su gran corazón por su camiseta, por sus colores y también por él mismo.
A ver, un par de cosas. Hay una saga de novela negra futbolística de Philip Kerr, cuya primera novela me parece que es Mercado de Invierno, en la que sucede algo muy similar a lo que estás relatando. Es decir, de repente aparece el cadáver de un entrenador.
Un entrenador.
Que se asemeja mucho con la figura de José Mourinho, sí. Y aparece en el centro del campo, ¿no? Y otra más. Comentas en el guión que hubo un tiempo en el que no había entrenadores y que entonces los directivos apuntaban los 11 en la pizarra. O sea, como ahora. Ramón Mendoza llamó a Benaker un día y le dijo, porque sentó a Butragueño y le dijo, ¿usted sabe que está jugando con el patrimonio del club? Una y no más, Santo Tomás. Butragueño lo jugó todo, ¿eh? O sea que como ahora, en realidad como ahora, no han cambiado tanto los tiempos. Muy bien, gracias Tolo.
Gracias Juanma.